Nora Grañana es neuróloga infantil especialista en neuropsicología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en psicología con orientación en neurociencias por la Universidad Maimónides. Es miembro de la División de Pediatría del Hospital General Durán y junto con su colega Silvia Tenenbaum publicaron el libro Manual de Tratamiento de Neurodesarrollo y Neurología Infantil, tomo 1, recientemente publicado por Editorial La Crujía. Y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Nora, buenas noches. Mi nombre es Federico. Un placer recibirla desde Mar del Plata. ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches, Federico. Saludos para Mar del Plata.
Bueno, el libro convoca a casi un centenar de especialistas a tratar un tema muy importante con una actualidad reinante. Por ejemplo, en los primeros capítulos se habla de técnicas que fueron modificadas en su tratamiento por la presencia de COVID-19. Es un tema muy importante, es un tratamiento muy actual. ¿Por qué cree que es importante publicar este libro?
Bueno, realmente hoy los trastornos del neurodesarrollo son muy importantes en cuanto a que en los niños los tratamientos precoces nos pueden ayudar muchísimo a cambiar el futuro. Entonces, el conocimiento de las estrategias de tratamiento de última generación y los nuevos tratamientos en neurología y neurodesarrollo hacen una diferencia para todos aquellos profesionales de salud y de educación que atendemos a los niños.
Y hablando de la importancia de las palabras y de la importancia de cómo nombramos las cosas, el libro hace algunas diferenciaciones de palabras a las que estábamos acostumbrados a hacer o las formas de llamar un diagnóstico que hoy en día no son las adecuadas. Por ejemplo, yo me enteré con la lectura del libro que ya no se usa o ya no está bien hablar de retraso madurativo. ¿Por qué en este caso y cómo también ayudaron a crear una sociedad más consciente y a nombrar las cosas de la manera adecuada?
Bueno, esto de dividir la sociedad desde el punto de vista intelectual en retraso o normal no parte de la diferencia que existe una neurodiversidad, ¿no? Que todas las personas tenemos nuestras fortalezas y dificultades. Los maestros dicen barreras para el aprendizaje. Entonces, empezar a poder poner la terminología apropiada no solamente tiene que ver con una cuestión de nombre, sino también de conciencia, de alerta y de poder ayudar a que las personas en su ambiente puedan lograr su calidad de vida. La palabra retrasado era como un término peyorativo y hoy sabemos que cuando decimos una persona normal termina siendo también peyorativo para todos, porque en la neurodiversidad, ¿cómo ajustamos esos términos? Creo que da más calidad en la inclusión, el pensamiento de una diversidad y de poder incluir a todas las personas de acuerdo a sus características y a lo que puedan, digamos, aportar para hacer una convivencia plena.
Y hablando de esta normalidad, entre comillas, ¿qué tipo de abordaje le dio a la hora de escribir el libro a la escuela, donde muchas veces se hablan de escuelas adaptadas a determinados tipos de niños o diferentes momentos de adaptabilidad, cuando uno también, yendo a lo que dicta las leyes provinciales, tendría que esperar que todas las escuelas estén adaptadas y todos los maestros preparados para recibir a cualquier niño, ¿no?
Bueno, y el rol del maestro es súper difícil porque se ha ampliado mucho la gama de posibilidades de las diferencias, de la diversidad de niños que reciben, ¿no? En todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista del neurodesarrollo, sino también en el género, sino también en relación a la diversidad socioambiental. Entonces, cuando se hizo la ley de educación, por ejemplo, solamente se contemplaba cuando una maestra le ponía un 0 al niño porque se portaba mal en clase y lo hacía repetir, y sabemos que eso lleva al abandono escolar. Pero hoy, en la complejidad del docente también, encuentra un niño a lo mejor con autismo, con una discapacidad, en la que las adaptaciones pueden ayudar a mantener esa inclusión o puede requerir otro tipo de ayuda para saltear esas barreras, para mantenerlo incluido. Entonces, las leyes de educación también se complejizaron. Esa interpretación solamente desde la adversidad ambiental hoy no es suficiente, existe la necesidad del trabajo en equipo y de apoyar a este docente para que pueda encontrar cuáles son las mejores estrategias para ese niño, ¿no? Para que ese niño termine siendo un adulto incluido socialmente. Hoy una persona con autismo adulta, con un buen apoyo escolar, con una buena inclusión, muchos de ellos hoy son personas que yo sigo en su vida, son profesionales, tienen vidas plenas, tienen hijos, gracias a una educación que fue inclusiva.
Uno de los primeros capítulos de su autoría también habla de los falsos positivos. ¿A qué se atribuyen justamente estos falsos positivos que pueden llevar a un no solo a un mal diagnóstico, sino también a un mal abordaje de una situación?
Y esta dificultad en la especialidad, digamos, en la especialización, a veces llevan a que, por ejemplo, un niño que no habla es interpretado como que no comunica, que se aísla, que es autista, y todos los niños que no hablan terminan entrando en este tipo de interpretación, cuando a veces un niño no habla, pero además tiene alguna conducta disruptiva, comunica con el cuerpo, y no por eso es autista y se lo considero un falso positivo. Y al mejorar el lenguaje, no había un aislamiento, sino que había una falta de herramienta para comunicar. Entonces, para el docente a veces se hace muy difícil, a priori, sobre todo en los niveles iniciales, ver desde dónde puede actuar. Y vuelvo a lo mismo, eso termina llevándolo a la necesidad de trabajar en equipo.
Y también, por ejemplo, cuando se enumeran algunos casos, se habla de los niños superdotados. ¿Cómo se debería tratar el caso de un niño superdotado cuando, a priori o por la sociedad en la que vivimos, nos dice de que cuando se le dice de esa manera, ya sea porque sea un niño superdotado, se lo dice como un adjetivo común, ¿cómo se podría justamente tratar ese caso cuando no es un niño que todo lo sabe, sino que también está involucrado en las mismas redes de aprendizaje que todos sus compañeros, por ejemplo, en un aula?
Bueno, ahí está un poco, explicado en el capítulo, creo que puede servir la información, sobre todo pensando en los docentes, ¿no? Por un lado, incorporar el concepto de los talentos, ¿no? Un Maradona, sin querer ir a nombres, pero inevitablemente tiene un talento en un área de sus inteligencias múltiples, pero no necesariamente quiere decir que va a poder resolver todos los problemas del universo ni va a poder opinar de todos los problemas del universo. Entonces, darle lugar a favorecer el desarrollo de ese talento, pero también ayudar a desarrollar el resto de las habilidades del individuo, para que no queden tan discrepantes y pobre siempre no quede fuera de, digamos, de ser un ser humano íntegro con una educación integral hacia el resto de sus habilidades sociales, las posibilidades de interacción, de ser feliz y no quedarse solo con ese talento. Y en el caso al revés, en la superdotación, ayudar a equilibrar los aspectos emocionales, el acompañar en la creatividad y en las diferencias que significan un niño que a veces parece que uno lo tiene que adelantar y no es así, uno tiene que promover que desarrolle esa habilidad que tiene, pero ayudarlo a que sea un niño feliz e incluido con sus padres.
Sí, entre las autoras invitadas en este libro está Verónica Maggio, que también es autora de La Crujía, sabiendo que Neurodesarrollo y Neurología Infantil es el tomo 1 el que ha salido ahora. ¿Qué es lo que cree, doctora Grañana, que conforma esta constelación de libros, ya sea el de Verónica o los tomos siguientes que saldrán?
Bueno, justamente conforman la complejidad que significa el desarrollo del sistema nervioso y la complejidad de las neurociencias hoy, pero aplicadas a la vida cotidiana, ¿no? Verónica toma las dificultades en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje. Ella tiene un libro muy bonito, Cuentos Adaptados, sí, donde no solamente están adaptados para niños con trastornos de aprendizaje de tipo dislexia, trastornos de lenguaje, sino considerando la neurodiversidad, donde Blancanieves no es la Blancanieves típica, anoréxica que tenemos en la imagen, sino que todos los niños se sientan avalados por sus características, y Verónica en eso tiene un lado muy humano de decir a ese niño que tiene dificultades para comunicarse, que tiene dificultades para el lenguaje, qué estrategias podemos traer para tenerlo en el caso de la población de hipoacusia, que está en la parte complementaria de este capítulo, la gran cantidad de técnicas que uno ve hoy, donde niños que tienen sordera pueden aprender no solo a hablar en español, sino también en inglés. Cómo uno tiene estrategias hoy para mejorar indeciblemente el futuro de estos chicos.
Sí, este ejemplo de los cuentos me ayuda a preguntarle si cree que hay una subestimación de los niños en general, por ejemplo, en la literatura infantil o en la mayoría de los libros que vemos en cualquier librería de cualquier lugar.
Sí, seguramente. Y lo que muestran los trabajos hoy de inclusión, cuando uno en la escuela trabaja la diversidad, cuando trabaja la solidaridad, cuando uno, por ejemplo, incluye un niño con un trastorno del neurodesarrollo, pero trabaja a nivel social, a nivel cultural, lo que encuentra, que los primeros que lo defienden son los compañeros, y los compañeros no solamente defienden a ese niño incluido, sino ellos tienen un mayor lugar de pertenencia, porque si lo aceptan a este nene que no sabe hablar o que no escucha, ¿cómo no me van a aceptar a mí, que soy gordo, petizo, flaco, con nariz, sin nariz? Es decir, el concepto inclusivo, y uno lo ve que a veces es más fácil de trabajar con los chicos que con los padres, ¿no?
Claro.
Hace que la inclusión no solamente pase por aquel que consideramos diferente, sino sentirnos incluidos todos en un grupo humano.
Sí, bueno, esto también me hizo acordar, pensando en la lectura del libro, a una palabra que la tenemos muy asociada, por ejemplo, al coronavirus y cómo se fue priorizando las etapas de vacunación, que es comorbilidades. ¿Qué denominador común hay entre las comorbilidades y algunos de los trastornos que se mencionan en la publicación?
Bueno, sabemos que el cerebro es lábil, ¿no? Y cuando sufre, no solamente uno va a encontrar el trastorno neurológico del neurodesarrollo que tiene el rótulo, sino que en ese sufrimiento el niño además va a tener otros síntomas, y va a tener ansiedad porque no lo entienden, o va a tener depresión, como lo vimos en el momento del COVID, donde el hecho de no poder comunicarnos, pero por una cuestión de encierro, no porque nos faltaba la apertura del lenguaje, hizo que perdiera el sentido de la vida, el no poder estar en contacto con los compañeros, aumentó de manera increíble los intentos de suicidio, los suicidios consumados entre los jóvenes y los niños. Fue una alerta que fue importante para romper todos los mitos del lockout, del encierro. Digamos, entonces es como que hay un balance, y siempre vuelvo al concepto de equipo, ¿no? El acompañar, no solo en un trastorno del neurodesarrollo, sino en el desarrollo de cualquier niño, se requiere, como decía el refrán, para criar un niño se requiere un pueblo, ¿no? Se requiere un trabajo en equipo y mirarlo desde todos lados. Verónica, por ejemplo, en lo del lenguaje, no se queda solamente con el lenguaje, se demuestra en un trabajo que más del 50% de chicos con trastornos de lenguaje tienen comorbilidades conductuales, tienen inflexibilidad y tienen ansiedad y tienen trastornos del ánimo solamente por no poder comunicar. Así que para nosotros es algo presente permanentemente.
Y doctora Graniana, ¿qué es lo que más nota en el consultorio en cuanto a las consultas? Porque uno dice, este libro es impresionante, es muy completo, tiene la opinión coral de los principales especialistas que investigan en la Argentina sobre el tema, es un libro actual, justifica cada una de sus decisiones. Por ejemplo, al principio explica por qué no usa lenguaje inclusivo a pesar de estar de acuerdo en él junto con Silvia. Pero uno por ahí piensa en lo que es la urgencia de una consulta a un médico, y por ahí esos padres y madres que llevan a sus niños al consultorio, si se le recomienda un libro, dicen, ah, esto no lo voy a leer, yo lo que quiero es una solución rápida y urgente. ¿Cuáles son los principales problemas en el consultorio y si está la permeabilidad de los padres y madres para también llevarse este libro y saber un poco más de todo?
El problema fundamental que tenemos en nuestro país, en eso el libro lo que tiene es un plus, que tiene las intervenciones y las estrategias que son reales en nuestro medio, que no son cosas teóricas de otros países que no tienen que ver con nuestra cultura. Sí. El principal problema de la gente es la falta de accesibilidad. No solamente porque es un país grande, sino porque los recursos están muy centralizados. Y el neurodesarrollo, la neurociencia, es algo muy nuevo. Entonces, no solamente tiene que ver con que esto lo pueda acceder cada pediatra de cada rincón para decir, bueno, ¿cuándo sé que el niño que yo atiendo está bien tratado y está desarrollando su potencial? Sino también para los padres decir, bueno, ¿cuáles son los protocolos que tendría que estar recibiendo mi niño? Porque a veces la obra social, en la gran dificultad de especialistas formados que tiene, pone una hora de esto, una hora de aquello, pero no realmente lo que le va a cambiar la calidad de vida al chico. En ese sentido, este libro tiene en todos los capítulos un punteo práctico de todos los tratamientos y todas las intervenciones que tiene que tener de acuerdo a su dificultad.
¿Por qué decía lo de que es un libro esencialmente en argentino? ¿Hay algunos libros en el exterior que se asemejan a este estilo manual o a los temas tratados? ¿Es el único libro en Argentina que cree que lo hace?
Digamos, lo que digo es que de este tipo de libros no hay en español, no solamente en Argentina, en Latinoamérica,
qué
en
bueno.
España, digamos, manual de tratamiento no hay. Pero de cualquier manera, nosotros cuando hicimos el libro no teníamos tampoco referencias en inglés, no hay así un tratado que esté hecho específicamente de esta manera en inglés, y de hecho nosotros como parte de la difusión en redes nos están contactando gente que en inglés lo está viendo y les parece súper interesante para digamos poder reflejarlo en otros idiomas, pero desde ya no solamente por el idioma español, sino por lo que es accesible en nuestro país y en nuestros países de Latinoamérica, los contenidos de las estrategias de intervención son accesibles y son un derecho para todas las personas que tienen estos trastornos del desarrollo.
Sí, qué bueno que haya salido como libro, que hayan encontrado en la crujía esta recepción y que hoy en día sea un libro que pueda recomendarse a través de la radio para que cualquiera interesado lo pueda comprar y lo pueda compartir, ¿no? Porque también así se transmiten estos conocimientos y se termina logrando un mejor abordaje de esta temática. Así que bueno, Nora, le agradezco mucho por su tiempo. Felicitaciones a Silvia, en su nombre también a todos los autores involucrados en la publicación, y espero que sigan los éxitos y pronto también conocer el tomo 2 de este libro.
Muchas gracias y te agradezco que hayas nombrado especialmente a la crujía, que hizo frente a decir no vamos a recortar, no vamos a sacar, cuando habían editoriales que estaban trabajando con temas políticos pendientes que son de prioridad de publicación, cuando tuvimos la guerra y el precio del papel se multiplicó por 4. Así que la verdad que es una editorial que realmente en este país, que alguien que trabaje a conciencia, le han puesto una garra que es impresionante, de primera calidad, como esas cosas lindas que hay en este país que bueno, que merece mucho que lo hayas destacado. Te agradezco especialmente.
Hablamos con Nora Grañana, ella es neuróloga infantil, especialista en neuropsicología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en psicología con orientación en neurociencias por la Universidad Maimónides. Es miembro de la División de Pediatría del Hospital General Carlos Durán y es una de las autoras del libro Neurodesarrollo y Neurología Infantil, tomo 1. Probablemente en el mes de octubre sea cuando conozcamos el tomo 2.